Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 17 minutos del lunes 27 de noviembre, que es la fecha en la que se celebra el Cyber Monday, para que terminemos de gastarnos todo lo que no nos dio tiempo en el Black Friday.
Te compraré unos pendientes.
Pues mira, no, no me viene mal. Es también el Día Mundial del Maíz, el Día del Hilo Dental. Y aquí en España es también el Día del Maestro.
Debo agradecer a mis docentes por mi educación en caminar.
Y qué mejor para hablar de los problemas, aspiraciones y formación de los profesores que la ganadora en 2022 del premio más relevante de la educación en todo el mundo, el Teacher's Award. Se llama Miriam Galán y da clase aquí mismo, en Pozuelo de Alarcón. Así que yo creo que lo tenemos fácil para hablar con ella en unos minutos.
Me gusta Madrid al amanecer. Me gusta Madrid como me gusta Madrid al atardecer.
Cada vez son más los turistas que deciden visitar nuestra comunidad. De hecho, durante el mes pasado, más de 1 millón optó por disfrutar de todo lo bueno que tiene Madrid en gastronomía, arte, historia, musicales, en fin, de todo. Y por lo visto la tendencia es la de seguir en ascenso. Lo vamos a confirmar con el director general de Turismo de la Comunidad de Madrid. Y a lo largo de la mañana tendremos tiempo para otras muchas cosas, claro que sí, para felicitar, por ejemplo, a los que celebran su santo, que son los acacios, los basileos, los fergustos, los laberios y las delfinas. Bueno, Pablo Perea se va a pasar también por este estudio para presentarnos su nuevo tema que lleva por título Ver para crecer. Viajaremos con Belén Almonacid al pasado. Ahora nos contará ella. Ahora se lo voy a preguntar hacia dónde nos lleva. Y disfrutaremos del ranking semanal de nuestro habitante del planeta R, Rubén Ruiz. Y comenzamos, como todas las mañanas, echando un vistazo a las efemérides de este lunes, Nieves.
Sí, hoy se cumplen 40 años de uno de los peores accidentes aéreos en Madrid, el que ocurrió en Mejorada del Campo, donde se desplomó un Boeing 747 antes de aterrizar en Barajas. El avión de la compañía colombiana Avianca cubría el tramo de Frankfurt hasta Bogotá y hacía escala aquí en Madrid, una cadena de errores que comenzó con la negligencia del copiloto, que no marcó correctamente la altura de aproximación al comandante en el momento de encarar la pista para tomar tierra, acabó estrellando el aparato en el que murieron 181 de los 192 pasajeros. Entre los ocupantes viajaban importantes personalidades de la cultura hispanoamericana, entre ellos los autores Marta Traba de Argentina, también estaba Manuel Escorza de Perú o la pianista catalana Rosa Sabater, a quien corresponde esta música que escuchamos. Y además hoy se cumple el aniversario de la muerte de dos grandes de nuestra literatura. Hace 2 años del fallecimiento de Almudena Grandes y 25 del adiós de Gloria Fuertes.
¿Qué es un periquete? Un periquete es un momento. Dijo un momento y se lo llevó el viento como a María Sarmiento.
Ay, esta sintonía nos recuerda a muchos esas cuando ella leía poemas, cuando ella también nos recitaba cuentos. Estuvo 4 años nada más y nada menos que en Televisión Española con Un Globo, Dos Globos, Tres Globos, este programa infantil de televisión de que incluso ella hizo su propia sintonía, fumadora empedernida, con esa voz grave. Ella se colaba en nuestras casas, pero además fue sin duda muy leída, poeta que supo dominar el juego de las palabras, de la fuerza de la ingenuidad y que encontró en la literatura infantil una forma popular de surrealismo. Y fue en 2005 cuando se editaba el comienzo del Big Bang, el primer DVD en directo de Amaral, con el concierto ofrecido en septiembre de aquel año en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Material de primera para todos los seguidores del dúo, que, oye, igual todavía esto de DVD ya está de moda, pero bueno, muchos lo tendrán, ¿no?, ahí en buen recaudo.
Seguramente, gracias, Nieves. Belén, recuérdanos primero, ¿dónde vamos a ir en el Buenos Días Pasado?
Pues mira, nos vamos a ir al Salón del Prado. Mira qué bien. A lo mejor hay quien dice, ¿dónde está el Salón del Prado? Bueno, pues en el año 1775 se empezó a construir ese Salón del Prado, que a día de hoy sería el Paisaje de la Luz. O sea, sé, el eje que va de Atocha a Cibeles, una Cibeles que empezaba a tener ese lugar maravilloso a partir de ese momento en el que Carlos III decidía darle a la zona, bueno, pues ese esplendor que se merecía para que Madrid tuviera un lugar por el que pasear, un lugar de esparcimiento, un lugar en el que ver y ser visto.
Pues viajaremos al pasado dentro de un ratito, pero ahora hay que recordar a alguien que nació un 27 de noviembre.
Claro que sí, a un mito, a un miembro del Club Maldito de los 27, por haber fallecido a esa edad, el mejor guitarrista de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone. Y seguro que más de uno ya ha reconocido en estos acordes a Jimi Hendrix, que con tan solo 3 discos grabados y uno en directo se convirtió en toda una estrella. Una guitarra que aprendió a tocar de manera autodidacta, sin tener nociones de música, sin saber leer o escribir una partitura, pero un genio indiscutible que revolucionó el uso de la guitarra en el rock. Jimi Hendrix, de nombre real Johnny Allen Hendrix, al que su padre cambió el nombre por James cuando tenía tan solo 4 años. Lo de Jimi lo decidió su manager y costó dar con el nombre artístico. Fue primero Maurice James, después Jimmy James, hasta que finalmente se quedó con Jimi Hendrix. Fue uno de los artistas del mítico festival de Woodstock, 2 días. Estaba previsto que durase ese festival, pero al final se alargó hasta la mañana del lunes. Y a Hendrix le tocó cerrar, de hecho, a las 8 de la mañana, sin haber dormido y con una versión del himno de los Estados Unidos de 4 minutos de duración, en la que simulaba el ruido de la guerra en la que estaba metido de lleno su país, la guerra de Vietnam. No sería la única vez que versionara el himno, aunque sí una de las más famosas. Y fue Bob Dylan, uno de sus dioses, y esta versión fue su manera de agradecerle lo que estaba dando a la música. De bisabuela Cherokee, bisabuelo irlandés y de abuelo africano, toda esa mezcla era Jimi Hendrix. Hoy habría cumplido 81 años. Estés donde estés, muchas felicidades.
¿Y qué palabra habrá elegido Clara Esteban? ¿Cuál has elegido, Clara?
Pues maestro, maestro de la guitarra,
bueno,
Jimi Hendrix. Y maestros, pues muchos los que hoy celebran su día. Es una palabra que tiene 23 definiciones en el diccionario. La que hoy nos interesa es la cuarta: persona que enseña una ciencia, arte u oficio o tiene título para hacerlo. Es curiosa esta precisión. El origen de la palabra maestro está en el latín magister, que significa el que más sabe, o también el que destaca en algo, de magis, que significa más. Y su sinónimo profesor, pues también viene del latín, en este caso con una etimología muy curiosa, formada por el prefijo pro, que quiere decir frente a o delante de, y fateri, que significa hablar. Así que profesor es aquel que habla ante otros, en este caso pues ante el alumnado, para enseñarles. Y que aunque sea una palabra parecida a profeta, no tiene nada que ver en su etimología, porque profeta viene del griego y significa el que prevé lo que va a ocurrir. Y aunque los profesores tienen ese don y hacen sus profecías en clase, veo que vas a suspender, lo veo venir, pues, como decimos, son palabras totalmente diferentes. Y si queréis también, como sinónimo, docente, de docere, del latín, el verbo docens, que significa enseñar, y que tiene la misma raíz que palabras como doctrina, doctor, documento y también decente. Así que también podríamos decir que un docente es quien ayuda a convertir a las personas en alguien decente, aceptado socialmente, que no debe ser una tarea nada sencilla.
No, desde luego que no. Gracias, Clara. Y de la palabra del día a esa frase que nos va a iluminar toda la jornada y que nos trae en este rato.
Buenos días, Eli. Hoy he escogido una de las citas más famosas de la literatura española, nuestra literatura. Y es que esta cita se popularizó tanto que, bueno, a día de hoy se utiliza incluso como una expresión, mucha gente lo hace. Y es Ladran Sancho, señal que cabalgamos. Pertenece al libro Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. Y con ella quiero transmitir que, bueno, que no hay que ser susceptibles a las críticas. Si hablan de nosotros significa que estamos teniendo repercusión. Y bueno, al final lo que hay que hacer es eso, ir a nuestro rollo sin pensar en lo que opinan los demás y bueno, ir progresando.
En ello estamos.
En
gracias,
ello
estamos. Inés.
¡Es lunes! ¡Qué bien que es lunes! ¡Me gusta Merda. El lunes!
Yo creo que este señor va perdiendo fuelle, ¿eh?
¿Quién?
No sé, este señor de...
Yo creo que
yo
sí.
Le noto con menos energía,
sí,
¿no? Está ahí un poquito... ¡Lunes! ¡Madre mía, por Dios! El que no pierde energía es Sergio. Muy buenas, Sergio.
Hoy,
¿qué? ¿Qué te pasa?
Los oyentes tienen que contarnos lo que han llegado a reclamar.
Ah, bueno, está muy bien.
Sí.
Nos desahogamos.
Claro, reclamaste a un restaurante la tintorería porque no se te iba de la ropa el olor a fritanga.
Por ejemplo.
Pediste el libro de reclamaciones de la peluquería porque te tiñeron las cejas de diferente color al de la barba. Reclamaste porque te vendieron una barra de pan caliente y al probar el cuscurro del pan te quemaste la lengua.
Pues mira, esto me ha pasado a mí.
¿Te ha pasado?
Yo creo que sí, alguna
vez. ¿Pediste hoja de reclamación?
No.
¿Lo dejaste pasar?
Sí, mal hecho por mi parte.
Bueno, pues ¿cuándo os habéis quejado o reclamado por algo? 628-091-117, WhatsApp, Telegram, mensaje escrito o nota de voz.
Claveles, palas y veles.
¡Vamos!
Son los tropos y mieles.
Claro, hoy viene Castizo, el hombre.
¡Abre!
Muy buenas, Honorato.
Muy buenas.
¿Tal? A ver.
Pues hoy he traído la Cibeles, que es una diosa, como todo el mundo sabe.
¿Y esto a qué se debe?
Pues a que es muy madrileña, es
pero
muy de
son
Madrid.
Cibeles muy raras.
Ah, amiga, amiga. No he puesto la Cibeles, que está justo en el centro de Madrid. No. No, 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 no está.
¿Hay más?
Hay más, hay más, hay más. Hay más. Como diría el alcalde de Vigo, around the world.
¿Around the world?
Que lo dice así con ese tono. Pues around the world hay muchas Cibeles, más de las que creemos. De hecho, de las tres que he puesto aquí en nuestro X Twitter, el usuario es @buenosdiasom, de las tres que he puesto, solo una está en la Comunidad de Madrid.
Es curioso porque todas están en fuentes.
Hombre, claro, son fuentes.
No podía ser.
Y oye, y tienen sus leones o leonas.
Sí.
Que creo que eran leonas en algún caso. Y bueno, sí, se parecen porque, a ver, no nos engañemos. Una de estas es una réplica exacta.
Ya.
Exacta.
Sí.
Sí, sí. No con el mismo material, porque claro, la Cibeles auténtica tiene la piedra que es de la provincia de Toledo y no en todos los sitios hay piedra de la provincia de Toledo.
Ya, claro.
Han tenido que adaptarse a lo que tenían en cada sitio.
Bueno, hay dos que son muy... Hay una que es exacta, otra que es muy parecida,
muy parecida
y otra que no tiene nada que
y
ver.
Y otra que es como una especie de recreación, sí. Bueno, pues de las tres, ¿cuál de ellas está en la Comunidad de Madrid?
Solo una de
una.
Ellas. Muy bien, pues nada, entramos en @buenosdiasom, en nuestra cuenta X Twitter.
Eso es.
Observamos las tres fuentes de las Cibeles. Nos fijamos un poquito también en el entorno, yo creo, ¿no?
Muy bien, muy bien, ahí, Eli.
Bien. Y decidimos cuál de las tres es la que está en Madrid. Votamos
sí.
Y ya está. Esto
a la una menos cinco
fácil.
Doy la solución y también ya os puede servir como una especie de guías porque podríais viajar por el mundo si veis las dos que están...
De Cibeles en Cibeles.
Sí, sí.
Podemos ir.
Y recorre...
La ruta de las Cibeles.
Y recorre bastantes kilómetros, ¿eh? Ya lo veréis. A la una menos cinco doy la solución.
Gracias.
Gracias a ti.
You're amazing.
Yes. Around the world.
Ahí estamos. Around the world con las Cibeles. Juego de agudeza visual, @buenosdiasom. Cuenta de este programa en X Twitter. Entráis, observáis, decidís, votáis y ya está.
Tan amigos.
Sin más. Y dentro de un ratito vamos empezando a conocer cómo van los porcentajes.
Muy bien.
Venga, estupendo, Carlos.
Somebody.
could be yours if you can handle me. But I need more than just an attitude. I'm taking off, so put your hands on me. Cause I know that's what you came to do. Yeah, you want me coming closer. Got your heart beating faster.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
La bici de Mavi.
Y la mía.
Y la de Juan.
Y la de Javi.
Y la nuestra.
Y la de mi madre.
Bicimat revoluciona tu movilidad en todos los distritos de Madrid. Tienes más de 600 estaciones repartidas en toda la ciudad. Ahora ya son tuyas. Cuídalas. Ayuntamiento de Madrid.
La noche de Champions en Onda Madrid.
Este miércoles, el Real Madrid quiere dejar sellado su pase como primero de grupo a los octavos de final de la Champions. Desde las 8:30, los blancos reciben al Nápoles. Solo les hace falta un punto.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
El 30 de noviembre finaliza el periodo voluntario del pago del impuesto sobre bienes inmuebles. Estés donde estés, paga de manera sencilla y segura a través del portal web de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid o en cualquiera de las entidades financieras colaboradoras. IBI 2023. Con tu pago, mejoramos los servicios de nuestra ciudad. Ayuntamiento de Madrid.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una anécdota?
Sí, hombre.
Ser
sí, lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar. La Regadera, algo más que una entrevista. Con Isabel García, Regadera, en Onda Madrid.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Quédate en Madrid. Semana del Turismo en Onda Madrid.
Reparar esa bici que llevaba tantos años en el trastero para salir a dar una vuelta es un plan redondo. Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117. Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Hoy es el Día de los Maestros en España y para conmemorarlo, qué mejor que hacerlo con todo un referente en la profesión. Ella se llama Miriam Galán, es madrileña y tras ser galardonada el año pasado como mejor profesora del mundo en la categoría de España, bueno, pues ahora está nominada también a los premios Educa a Banca 2023. Bueno, ella lleva media vida impartiendo clase con los más chiquititos, puesto que ejerce actualmente en la escuela infantil Los Madroños, aquí mismo, es decir, la nuestra en Pozuelo de Alarcón. Miriam, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, y felicidades por el día y por lo bien que lo estás haciendo todo.
Muchísimas gracias. Es un placer estar aquí hablando contigo.
Bueno, ¿qué edades tienen tus pequeñitos?
Pues este año estoy, bueno, trabajo en la escuela infantil, como bien habéis dicho, y estoy en el aula de 2-3 años, con lo cual tienen 2 añitos.
Oye, ¿qué importancia tiene la educación a esos años? Porque hasta hace relativamente poco, hombre, al colegio se iba con 5 años, con incluso con 6 años, y hay quien dice, hombre, hasta esa edad, por los pequeñitos, tiene que estar en una guardería, divirtiéndose, jugando, pero a lo mejor no educándose como tal. Esa teoría hace tiempo que ha caducado, pero ¿qué importancia tiene para un pequeño ir al colegio?
Pues el mayor aprendizaje, además Tonucci, Francesco Tonucci ya lo decía, se produce entre los 0 y los 6 años. O sea, son cuando la frase esa de que son como esponjas es real. Con lo cual, no solo aprenden, porque no, tenemos una labor asistencial, está claro, pero gracias a esa labor asistencial aprenden a ser independientes, autónomos, a ir al baño solos, a comer solos, las emociones, que trabajamos muchísimo la labor emocional, que luego cuando somos adultos nos hace tantísima falta, pues desde muy pequeñitos se trabaja desde bebés, con lo cual tiene una importancia muy, muy grande la educación infantil y, bueno, tenemos que darle el valor que se merece, claro.
Bueno, ¿y a esa edad existe un único sistema para enseñar a los niños todo lo que pueden aprender? Porque efectivamente, como tú dices, son edades donde los niños chupan todo lo que les cuentes.
Pues hay mil metodologías. Al final cada uno tiene su esencia, cada docente tiene su esencia. Y siempre hacemos lo mejor que podemos, siempre desde el cariño. Pero hay un montón de metodologías hoy en día, desde Montessori, que yo creo que la conocemos todos, Waldorf, la gamificación, sobre todo entre 6, que está tan de moda. Hay un montón de metodologías, pero luego cada profe tiene su esencia.
Bueno, la tuya es muy buena. Pues, teniendo en cuenta la cantidad de galardones que tienes, porque no solamente ganaste el premio Teachers Award del año 2022, sino que ahora estás nominada a estos otros nuevos premios, ¿no? A Educa Banca 2023.
Sí, algo debes estar haciendo muy bien. Me nominaron los papás de esta escuela y me hizo muchísima ilusión, porque al final que te nominen los papás de que crean en ti, pues pues es una suerte y un privilegio, con lo cual pues estoy muy contenta de todas las cosas que me están pasando pues en estos últimos años, porque al final son 20 años de mucho trabajo y de pasión y amor a la profesión, a la infancia, y bueno, pues sí que es real que al final los premios, estos premios, todos los premios valen para dar un valor a la educación y que se oiga a la educación, con lo cual pues estoy encantada, claro.
Bueno, siempre se habla mucho de los maestros cuando hablamos de educación, ¿no? Hay quien dice, hombre, es que son los responsables de que nuestros hijos vayan para adelante de alguna manera. Pero es que la familia, Miriam, también tiene mucha importancia, ¿no?
Sí, hombre, al final tiene que ser un ten con ten. Y el, bueno, pues tener esas conversaciones y el hablar con las familias hace que conozcas muchísimo más al peque y puedas llegar mejor al peque y al aprendizaje de ellos. O sea, tiene que haber siempre un ten con ten y que sea un 50-50 y que las familias y la escuela pues estén unidas para la educación de sus hijos y de los peques.
Bueno, estás en estos momentos ya en el colegio y has empezado las clases. ¿Cómo es una clase hoy?
Pues hoy, yo siempre lo que hago es, nada más llegar a clase, yo tengo un listado, una playlist de las canciones favoritas que escuchan ellos en casa, que no sean infantiles, pero que no tengan un lenguaje soez, siempre hago ese apunte. Y los papás me dicen las canciones que escuchan ellos, pues eso, en el coche o en casa, y hago una playlist y ellos entran en clase con esa playlist. O sea, tengo una Alexa en clase y pongo la música que ellos escuchan en casa y entran pues, como si fuera su hogar, por así decirlo, que se sientan ellos como si fuera su hogar. Les gusta mucho entrar con la música que ellos escuchan, que te pueden ponerte desde Queen o Guns N' Roses a música española, bueno, hay de todo, ¿eh? Y ese año la Macarena está triunfando porque le gustó mucho. Hay un peque que la mamá nos dijo que le gustaba mucho la canción de la Macarena. Y cuando suena por las mañanas, cuando van entrando ellos, les hace mucha gracia la canción de la Macarena, porque, bueno, no sé, les hace como gracia. Y entran con la música. Y, bueno, hoy de hecho tenemos música. Y bueno, le sacaré los instrumentos y haremos nuestra propia partitura y nuestra propia orquesta musical hoy.
O sea que tenéis un día entretenido por delante.
Sí, los lunes son muy entretenidos siempre.
Miriam, has mencionado que tenéis en clase Alexia. O sea, estamos Alexia, hablando, sí. Claro, de la utilización de las nuevas tecnologías. Uh-huh. Hombre, tus alumnos son muy chiquitines, pero seguramente que ya manejan con soltura. Si les das una tablet o les das un smartphone, seguro que lo manejan con soltura. Claro, a esas edades no hay demasiado problema con la tecnología. Luego, cuando van creciendo, bueno, pues todos sabemos que tiene su parte buena y su parte, en fin, que hay que vigilar un poquito, ¿no?
Sí, claro. A ver, yo la única tecnología, de hecho, que tengo, no tengo ni siquiera pizarra digital ni nada, aunque la escuela tiene pizarra digital, que nos las han donado hace poco. Lo único que tengo es Alexa. Y lo único que manejamos en clase es Alexa, que de hecho ellos ya muchas veces le preguntan a Alexa, porque pues realmente es nuestro aporte hacia las nuevas tecnologías, por así decirlo. Y nos cuenta, Alexa cuenta también cuentos y podemos escuchar cuentos, y yo la música la tengo muy presente en el aula. Es lo único que utilizamos. Sí que es verdad que luego, pues yo creo que de más mayores, pues hay que tener a mí no me gusta mucho la utilización de las tablets ni de los móviles a temprana edad. Creo que habría que esperar un poquito. Y bueno, sé que hay mucha controversia ahora con esto de los móviles en los preadolescentes, por así decirlo. Y bueno, creo que el trabajo, pues también hay que hacerlo desde las escuelas. Y desde casa está claro que también las familias tienen que tener pues un poco de control parental en los móviles, aunque bueno, yo creo que habría que atrasar un poquito. Lo que pasa es que ya una vez integrado el móvil tanto en la sociedad y en ciertas edades ya es complicado, claro.
Bueno, mientras tú y yo estamos hablando, Miriam, a esta hora aproximadamente se estará presentando un estudio que lleva por título Informe de Salud Mental para hacer una valoración de la situación de la salud mental del alumnado y del profesorado en Madrid. Sí. Todo eso. Bueno, es verdad que los niños muy pequeños son más fáciles de manejar, pero también es cierto, y siempre se ha dicho, que la profesión de profesor es muy, muy estresante y que es una de las que seguramente más ayuda profesional en cuestión de salud mental necesitan. Sí. Dices que sí, muy, muy seria.
Sí, sí, lo digo muy convencida porque, a ver, yo he tenido situaciones o épocas de muchísimo estrés en el trabajo. De hecho, pues ahora viene diciembre y, bueno, pues tienes que hacer muchísimas cosas, muchos talleres familiares, el tema de las evaluaciones, que, bueno, tampoco son evaluaciones porque son muy pequeños y, bueno, tampoco me gusta a mí mucho lo de evaluar.
Yeah.
Pero sí que tenemos muchísimo, es una época de muchísimo trabajo y estrés. Entonces sí que conozco a muchísima gente que al final, muchos docentes que al final, pues en ciertas ocasiones, en ciertos momentos de su vida laboral, a ver, yo por ejemplo creo que no necesito ir al gimnasio.
Ya. Yeah.
creo que mi sesión de CrossFit es diaria, porque al final no paro físicamente. Entonces sí que es verdad que llego destrozada muchas veces a casa y tengo que seguir haciendo cosas. Entonces, pues bueno, conozco a muchísima gente con realmente problemas, pues sobre todo de estrés. O sea, la palabra es estrés, lo que sienten muchos docentes. Y luego, como está valorado, que ha mejorado muchísimo, pero como está valorado de aquella manera la labor docente todavía, con eso de es que tenéis muchas vacaciones necesarias, de verdad, necesarias. Pues sí que es verdad que también, pues al final la sociedad hace mucho para esos profes que al final se sienten un poco, pues eso, desubicados o estresados.
Bueno, por lo que me has dicho hace un momentito, veo que no eres muy partidaria de los exámenes, hombre, con críos de menos de 6 años, es complicado. ¿Pero eres partidaria o no de los deberes? Porque aquí siempre hay las dos versiones.
No me gustan nada.
Nada.
Nada, creo que los niños tienen que jugar. O sea, ya está. A ver, yo entiendo que en secundaria pues tienen que hacer ciertas labores cuando... llegan a casa, pero también tienen otras cosas que hacer y que aprender, ¿sabes? Creo que no es necesario el tener que ponerse a hacer deberes. O sea, a mí me espantó hace pues unos años mi sobrino, que le llamé y me dijo, no, tía, es que no puedo porque tengo que estar haciendo deberes. Y eran las 8 de la noche. Yeah. A mí me resultó pues muy triste que un niño de 8 años pues no pudiera estar jugando. Dicen mucho eso de no hay niños jugando en el parque, tampoco les dejamos jugar en el parque. O sea, es que si tienen que estar haciendo deberes o trabajos, ¿cómo van a bajar al parque a jugar? Entre las 200 extraescolares que tienen, porque al final no hay conciliación familiar para nada, y luego que tienen deberes, al final la infancia no la estamos respetando.
Bueno, tu caso es muy excepcional, Miriam. Tú has recibido reconocimientos y seguro que los vas a seguir recibiendo en los próximos años, pero un poco en general, por lo que hablas con compañeros. ¿Os sentís valorados los profesores actualmente?
A ver, ¿sabes lo que pasa? Que depende de la etapa en la que estés trabajando. Yo me he dado cuenta que tienes más o menos valor. Por ejemplo, si tú eres profe de secundaria, sí se te reconoce como profesor, por así decirlo. Pero trabajar, por ejemplo, que yo trabajo en una escuela infantil, siempre será como las monitoras de la guardería.
Yeah.
A ver, que eso está cambiando, porque está cambiando. Pero siempre hay como distinciones. Y está mal, porque al final todos somos docentes, todos somos respetables, cada uno en su etapa tiene un aprendizaje... y cada uno en su etapa va a aportar una cosa. Yo sí que hago mucha ironía con eso de, bueno, los profes de infantil solo saben hacer collares de macarrones.
Ya.
Yeah. Y yo me río mucho de ellos y siempre digo que, bueno, somos los mejores haciendo collares de macarrones y que tiene una creatividad y un proyecto y una cosa maravillosa el hacer collares de macarrones, de la que no hay que avergonzarse. Entonces, pues bueno, cada nivel, pues... sí que es verdad que, bueno, se le valora de una manera o de otra y todos tenemos el mismo valor.
Bueno, ¿qué se valoró en tu trabajo para concederte el premio Teacher Awards 2022?
Pues a ver, yo creo que fui lo diferente. Al final yo creo que mucha gente que trabaja en escuela infantil no se presenta a estos premios. Aunque yo no me presenté, me presentaron los padres, pero bueno, yo acepté y rellené todos los datos que tenía que rellenar. Yo creo que fui lo diferente. Normalmente una persona que trabaja en una escuela infantil pues no se presenta a estos premios. Y luego, bueno, tengo mi plataforma de educación que se llama Super Educalandia, que se anima a todos a meteros.
¿Qué es tu
blog? Bueno, yo sí que es verdad que pues en mi tiempo libre también hago muchas cosas sobre educación desde ahí. Y durante la pandemia pues organicé varios festivales para que se estuvieran distraídos las familias, los peques, y no solo aprendizaje, sino también de una manera lúdica, pues que pudieran disfrutar, seguir disfrutando un concierto infantil que dio, por ejemplo, Raúl Charlo, o yo estaba contando cuentos, o varias nutricionistas estaban haciendo los típicos bizcochos en directo, todo en directo por Instagram. Uh-huh. Entonces, organizar ese evento en la pandemia, pues yo creo que también tuvo algo que ver. Pero bueno, también pues son 20 años trabajando, son muchos años trabajando en escuelas y en centros educativos, he hecho de todo y creo que también, pues bueno, es valorable todo ese tipo de cosas. Y la pasión, al final, que yo creo que tenemos muchos profes, de seguir, cuando llegas a casa, seguir formándote y seguir trabajando en tus peques.
Bueno, seguramente, Miriam, eres tan buena profesora porque tuviste buenos profesores también. ¿Hay alguno que te marcó especialmente?
Sí, sí. De don Paco. De hecho, siempre que doy alguna ponencia o algo, hablo de él porque le recuerdo con mucho cariño y admiración. Y recordar a alguien con admiración me parece grandioso. Porque era un profe que siempre creía en mí, que yo las matemáticas las llevaba horrible, pero él tenía una manera de enseñar que al final pues me gustaban las matemáticas. Y bueno, le recuerdo siempre que vivía en el barrio, le recuerdo pues ir con su dálmata por el barrio. La verdad, cuando le conté que era maestra, se puso muy contento y se sentía muy orgulloso. Y siempre tenía unas palabras bonitas para sus alumnos, y les recuerdo pues eso con cariño y con admiración.
Es increíble lo que marca un buen profesor, ¿eh?
Sí, es verdad.
Un don Paco hubiese necesitado yo para las matemáticas también, y no lo tuve. Pero sí tuve un magnífico profesor, que siempre recuerdo con mucho cariño, de literatura. O sea que fíjate, a veces las vocaciones también te las marca, ¿no? O por lo menos te las descubre un profesor. A lo mejor uno no está tan dotado para las matemáticas o para la literatura, pero al tener un buen profesor, oye, descubres de pronto que eso que te parecía un horror, pues tiene su encanto. En fin, Miriam, que te voy a dejar que vuelvas con tus pequeñajos a que celebréis todos juntos. Hoy tenéis que celebrar el Día del Maestro en España, con la Macarena o con lo que con Queen.
Les pondré todo y lo bailaremos todo seguro.
Claro que sí. Y en cuanto te hagas ya con el último premio, cuando salgan los premios Educa Banca 2023, que seguro que los ganas, volvemos a hablar, ¿te parece?
Me parece fenomenal.
Miriam Galán,
gracias a vosotros.
Una de las mejores profesoras del mundo, que trabaja aquí mismo, la tenemos a la vuelta de la esquina en Pozuelo. Muchísimas gracias, Miriam, y que paséis todos, tú y tus alumnos, un día estupendo.
Muchas gracias, un besito muy grande a todos.
Un abrazo muy fuerte.
Abrazo.
Hasta luego.
Gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Disfruta de la Navidad en familia con más de 500 pequeños productores de alimentos de Madrid, cuyo esfuerzo y trabajo diario llevan a tu despensa productos de gran calidad y cercanía. Porque en Navidad lo que quieres es celebrar con los tuyos, hazlo con Alimentos M Producto Certificado. Sabores que despiertan tus sentidos y se convierten en un me gusta. Comunidad de Madrid.
Hoy es el día. Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto. Asuntos importantes y cosas quizá intrascendentes. Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber. Hoy es el día, con Javier Algarra, los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Quédate en Madrid, Semana del Turismo en Onda Madrid.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Buenos Días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
La policía sigue investigando el asesinato de una mujer de 25 años y su hija de 3 en Carabanchel, concretamente en un domicilio de la calle Jacobeo. Cuando llegaron los servicios de emergencia, nada pudieron hacer para salvar la vida a madre y a hija. El supuesto agresor se encuentra ingresado en el hospital 12 de octubre con pronóstico grave tras intentar quitarse la vida. Es un suceso sumamente trágico y en lugar de los hechos tenemos ya a nuestro compañero Carlos Sánchez Blas. Carlos, cuéntanos qué se comenta por la zona.
¿Qué tal, Eli? Buenos días.
Sí, buenos
días. Un suceso
días.
Trágico aquí en la zona de Carabanchel, Carabanchel Alto, en esta calle Jacobeo. Bueno, se ha despertado el vecindario con esta terrible noticia, ¿no? El asesinato de una mujer de 25 años, de su hija, hija común del presunto asesino de 5 años, ocurrió anoche a última hora, cerca de la medianoche. Primero asesinó a su hija y después a su mujer todavía, aunque estaba en trámite de separación y con alguna denuncia previa que se había archivado por parte de el apartado judicial. La policía ya no tenía protección para esta mujer, que incluso llegó a ganar la zona del garaje del vecindario, pudo avisar a la policía de que estaba su hija arriba, pero ya no se pudo hacer nada, por supuesto, ni por la hija ni por la mujer. Así que crimen machista con tintes vicarios también, una mujer de 25 años y una niña de 5 años aquí en Carabanchel.
Bueno, creo, Carlos, que has tenido oportunidad de hablar con algunos vecinos. Supongo que estará todo el mundo muy impactado. ¿Te han contado algo? ¿Conocían a estas personas?
Sí, mira, estamos aquí en directo, justo en la puerta del vecindario. Te voy a pedir a Judith un momento en directo para Onda Madrid. Hola, Judith, vecina del inmueble. Muy buenas. Bueno, ¿qué sabéis? ¿Qué se ha comentado esta mañana en una mañana terrible, ¿no?, para todos los vecinos?
Nada, pues todos muy trastornados por la información que tuvimos ayer, ¿no? La muerte de la chica de 25 años y su hija. Muy duro porque fue una situación muy difícil. No se le pudo ayudar, la chica estaba desangrándose en el suelo, llegó el SAMU y no pudo salvarla. Ella quería vivir porque decía, ayúdenme a mi hija. Pero muy triste, muy, muy doloroso.
Impacta mucho, ¿no?, que se encontró a la mujer en un estado ya grave, ¿no?, con cuchilladas y con muchas heridas en el cuerpo, avisando de que su hija estaba arriba.
Estaba arriba y que el hombre estaba ahí arriba. Ya cuando subió la policía, ya el hombre había matado a su hija y se había intentado suicidar. Qué lástima que no haya logrado ese desgraciado, de verdad.
Gracias, Judith. Es el testimonio en directo, Eli. Como ha dicho Judith, el hombre intentó suicidarse, cortarse el cuello, pero está en estado grave en el hospital 12 de octubre, ingresado y detenido también, evidentemente, este hombre peruano, todavía marido de la mujer, aunque estaban, como ha confirmado el padre de la chica, de la mujer, en trámites de separación.
Carlos, tú que llevas desde primera hora de la mañana por allí y has hablado con mucha gente, aparte de esta vecina, que acabas de pillar ahora casi a lazo, ¿alguno te ha comentado si conocía a esta familia?
Sí, la mayoría. Son vecinos o eran vecinos desde hace más de un año. No está confirmado si todavía el presunto asesino vivía en esa casa. Era una casa compartida con otra familia que incluso durante el suceso se encerró en una habitación con niños pequeños. Y sí, eran conocidos. Algunos vecinos directos, casi puerta con puerta, han confirmado que habían escuchado alguna vez alguna pelea, pero evidentemente no algo tan grave como lo acontecido durante la pasada noche.
Bueno, pues ahí tenemos ese doble crimen. Ahora será la policía la que tenga que decidir si esta entra dentro de lo que denominamos violencia machista. Esto es más que violencia, evidentemente. Si es un asesinato machista o lo dejamos simplemente en un asesinato. Carlos, muchísimas gracias por esta conexión de urgencia.
Nada, un saludo, hasta luego.
Un abrazo.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Quédate en Madrid, Semana del Turismo en Onda Madrid.
Nuestra comunidad se está convirtiendo cada vez más en un polo de atracción turística y la prueba es que durante el pasado mes, el mes de octubre, más de 1 millón de personas visitaron nuestra comunidad. Nos eligieron como destino turístico y además parece que la tendencia va al alza. Bueno, tenemos con nosotros ya a Luis Martín, que es director general de Turismo de la Comunidad de Madrid. Señor Martín, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, tenemos nuestra comunidad, en fin, en plena alza como destino turístico, no solamente para otros españoles que llegan de otras comunidades, sino que lo que está aumentando mucho también es el turismo extranjero, ¿no?
Eso es. Además, este 2023 hemos conseguido que haya más visitantes internacionales a Madrid que españoles, que es algo muy, muy importante, ya que estos turistas pues tienen mayor gasto y suelen pasar más días con nosotros de vacaciones.
Bueno, hemos hablado muchas veces de que Madrid se está convirtiendo en un punto fuerte por muchas cuestiones, por su gastronomía, por su historia, por su arte, en fin, porque sus compras, sus ferias. ¿Qué es lo que más buscan los turistas cuando llegan a Madrid?
Pues mira, probablemente la cultura sea la principal motivación para venir a Madrid, pero no solamente patrimonio, ¿no? No solamente es visitar pues lugares como puede ser Aranjuez, el Palacio Real, San Lorenzo del Escorial, sino que la cultura entendida es esa agenda cultural que tiene Madrid, lo que son los teatros, los musicales, los festivales de música, es probablemente lo que más nos está diferenciando de otros destinos.
Si miramos a los turistas extranjeros, ¿cuáles son los países que más nos visitan?
Pues mira, a mucha gente le sorprende. El país que más visita Madrid es Estados Unidos.
Curioso.
Y luego ya a continuación tenemos Francia, México e Italia como países que más nos visitan. Y la gran sorpresa ha sido del año pasado y este año México, ¿no? México ha pasado a ser el tercer mercado más importante para Madrid, el segundo algunos meses, y antes de la pandemia pues ocupaba la sexta, séptima posición. Entonces tenemos cada vez más turismo iberoamericano y en concreto México es el mercado más importante para Madrid.
Bueno, todo esto no es casualidad, quiere decir que hay mucho trabajo detrás para promocionar nuestra comunidad. ¿Qué políticas, qué campañas se están llevando a cabo precisamente para eso?
Pues mira, trabajamos en muchos países del mundo, en muchos mercados emisores para promocionar diferentes productos turísticos. Por un lado, estamos muy enfocados en ese turista que procede de esos mercados lejanos, como puede ser Estados Unidos, Iberoamérica, y ahora ya hemos empezado a trabajar mucho Oriente Medio y Asia, porque son mercados que nos visitan durante toda la época del año, durante cualquier día de la semana, están muchos días en Madrid y, por supuesto, tienen un gasto en destino muy superior a otros mercados. Y luego, puede parecer muy diferente, pero también trabajamos muchísimo para la promoción del turismo rural, el turismo de naturaleza en el mercado nacional y también en mercados europeos.
Bueno, es importantísimo, señor Martín, que lleguen los turistas a nuestra comunidad, pero luego hay que hacer que se queden. ¿Cuál es el promedio de días que suelen utilizar los turistas para visitarnos?
Pues está alrededor de 2 noches, pero va subiendo. También en Madrid es cierto que el turismo de reuniones, congresos y demás es muy, muy importante, pero cuando hablamos de turista vacacional, de turista internacional, tenemos una media de 5 noches, ¿no? Poco a poco estamos logrando que Madrid no sea visto como un destino de trabajo, un destino de escala o parte de un circuito, sino que sea un destino de larga estancia donde cualquier turista de cualquier parte del mundo venga a pasar sus vacaciones completas con nosotros, disfrutar de la ciudad y, por supuesto, conocer otros municipios de la región.
Bueno, otra de las ventajas que tenemos en nuestra comunidad es que el turista que llega suele ser un turismo de calidad, ¿no? Como ocurre en algunas zonas de playa donde, en fin, el turismo deja mucho que desear, la clase de turista que nos visita. En Madrid estamos, supongo, con una media alta.
Sí, el gasto además que genera el turista a Madrid prácticamente dobla el gasto que se genera en otros destinos españoles, y aparte tenemos un turismo muy desestacionalizado, viene turismo durante todo el año. Por ejemplo, Navidad es temporada alta y hasta hace no muchos años era temporada baja para el turismo en Madrid, o incluso con datos récord en los meses estivales, ¿no? Que tradicionalmente pues no eran meses tan importantes para Madrid como para otros destinos.
Bueno, el hecho de que el turismo vaya aumentando es una buenísima noticia para nuestra economía, porque esto afecta a todo, a restaurantes, a hoteles, a lugares donde, en fin, bueno, pues la gente se gasta el dinerito. ¿Qué porcentaje del PIB aproximado puede estar aportando el turismo a nuestra comunidad?
Pues mira, hace muy poquitos días justo presentamos un estudio con Excel Tour y la estimación para 2023 era un 8% del PIB de la Comunidad de Madrid, y esto en millones de euros, pues bueno, se espera superar en 2023 los 21.000 millones de euros. Entonces yo creo que es un sector muy, muy, muy importante y así debe ser visto, ¿no?, por todos, y su contribución a la economía pues es mucho más relevante de lo que mucha gente piensa.
Bueno, ahora con las luces navideñas, es verdad que parece que hay una competición entre distintas ciudades, distintas comunidades, para ver quién tiene la decoración más bonita. La de Madrid, capital, por lo menos ha quedado preciosa. Y eso también viene a sumarse a todos los reclamos que tenemos en nuestra comunidad.
Eso es. Yo creo las navidades, al final, yo creo que pasar unos días en esta época del año en Madrid es casi una cita obligatoria para cada vez más gente, ¿no? Es un tema de luces, es un tema de gastronomía, de compras, de musicales. Yo creo la oferta que tiene Madrid durante este mes es probablemente de las mejores de Europa, y más allá de la ciudad, pues también tenemos las Navidades Mágicas de Torrejón o Navidad de Getafe. Yo creo es una oferta redonda, amplísima, para todos los gustos, todos los bolsillos, para familias y para cualquier persona que nos quiera visitar.
Bueno, ya decimos que durante el pasado mes de octubre nos visitaron, en fin, concretamente 1.112.453 turistas, que es un 2% más de lo que tuvimos el año pasado. Estamos acabando el año, señor Martín. ¿Qué balance se hace? Es decir, esa proporción, ese incremento que hemos tenido en el mes de octubre, ¿se ha reflejado también el resto de los meses del año?
Sí, incluso en meses anteriores los crecimientos han sido más importantes. Yo creo que más que el número de personas que nos han visitado, lo que creo que hay que destacar es que el gasto es infinitamente superior a lo que era antes de la pandemia, y si todo va bien, pues esperamos cerrar el año con alrededor de 14 millones de turistas que generarán más de 15.000 millones de euros de gasto turístico directo.
Por último, señor Martín, le he preguntado de dónde vienen fundamentalmente los turistas extranjeros que nos visitan. Pero si nos centramos en España, ¿hay alguna comunidad que nos visite de manera, digamos, llamativamente superior al resto de comunidades?
Pues mira, también sorprende el dato, porque son los propios madrileños los que más visitan su propia región, que es un hecho muy importante.
Eso está muy
bien.
Luego
ya nos siguen a los madrileños catalanes, andaluces, valencianos y vascos, por este orden.
Bueno, pues hay que conseguir que el resto de comunidades nos visiten también, y que sean turistas de todas partes del mundo los que se pasen por nuestra comunidad. En fin, que tienen ustedes mucho trabajo por delante. Don Luis Martín, director general de Turismo de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias, y lo dicho, a seguir trabajando.
Muchas gracias. Hasta pronto.
Un abrazo.
Quédate en Madrid. Semana del Turismo en Onda Madrid.
Pues nos vamos acercando a las 11 en punto de la mañana, hora de hacer un pequeño paréntesis, escuchamos las noticias y después ya volvemos con ratito de oyentes y esas cosas.